Presidente sostuvo que quienes pretendan asumir la conducción del país deben prepararse para esa responsabilidad. Detalles en cdn.com.do.
CDN Radio. Información a tu alcance. La Sirena, más de una emoción, presentó.
Aviso, nuestros precios siempre bajos en miles de productos están aquí para quedarse. No hay prisa, tómate tu tiempo. Estarán aquí todos los días. Precios bajos todos los días. Resuelto. En La Sirena, más de una emoción.
En CDN Radio, la hora, 7 de la noche.
Bienvenidos a Buenas Noches, Buena Suerte, un espacio abierto a conversaciones con las principales figuras de la política dominicana, analizando a profundidad temas de actualidad en su contexto histórico y perspectivas del futuro. Aquí comienza Buenas Noches, Buena Suerte, con Yanesi Espinal.
Buenas noches, bienvenido a su segmento de cada viernes de salud y bienestar aquí en Buenas Noches y Buena Suerte. De este lado te saluda Karina Taveras. Hoy estoy muy feliz de hablarles del tema que tenemos el día de hoy. Hoy estaremos hablando de algo que yo sé que ustedes no tienen conocimiento. Bueno, tienen el conocimiento, pero generalmente no lo ponen en práctica, no lo practican. No piensan que es una alta capacidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de altas capacidades? ¿Qué significa? ¿Quiénes pueden tener unas altas capacidades? ¿A partir de qué edad se desarrollan las altas capacidades? ¿Cuáles son los complementos cognitivos, emocionales, sociales y educativas que vale la pena explorar sobre este tema? Hoy me acompaña la psicóloga clínica Raidy Marlin para que podamos desarrollar juntas lo que son las altas capacidades y cómo afecta de manera positiva o negativa a una persona. Muy buenas noches, Raidy, bienvenida, ¿cómo te sientes?
Gracias, bien, feliz de estar compartiendo este espacio contigo y nada, esperando que me preguntes.
Mira, Raidy, yo siento que las altas capacidades es algo como que de cierta manera puede ser un estigma. Desde el punto de vista de que no se entiende que una persona pueda tener como, no, es una alta capacidad que tiene, sino que si es en un niño, es que es un niño que rinde mucho, o en buen dominicano, que es muy jodón, pero no que el niño tiene una alta capacidad. También hoy en día hablamos mucho de lo que es el TDAH. Entonces, se pudiera entender que el niño no es que tiene una alta capacidad, sino que tiene un trastorno X. Entonces, en base a eso, quiero que desarrollemos y que tú me expongas en sí, ¿qué es una alta capacidad?
Ok, alta capacidad es simple. Hablamos del coeficiente intelectual y es la persona que pasa de 100 en el coeficiente intelectual. Entonces, ¿quiénes entran ahí? Quedan como esa parte. El detalle está cuando se confunde o se entiende o se estigmatiza, como bien tú lo expresas, que esta persona debería tener una forma X de manejarse o no. Y por lo regular pensamos y lo idealizamos en que tiene que ser una persona que cumpla en todas las materias, que haga todo bien. Entonces es como si fuese una persona perfecta encapsulada. Y realmente no. Entonces ahí entra la parte que tú comentas, lo de confundirlo con un TDAH o una persona que se mueve mucho. podría ser alguien en la parte creativa que pueda desarrollar esas artes, y queremos igual que ese niño o esa niña se quede sentado, o esa persona adulta igual se enfoque en una cosa u otra. Pero al final también, aparte del tema de las altas capacidades, esta persona entra también en un cerebro neurodivergente. No piensa igual, procesa de una forma más acelerada, tiene un procesamiento de la información totalmente distinta al procesamiento de cualquier otra persona que no tenga estas altas capacidades. Y claro, como entra entonces en este parámetro, y a veces diagnosticarlo implica mucho, o igual asumir lo que viene, o igual no se puede ver o entender como tal, o por el mismo tema del estigma no se entiende que podría entrar ahí, entonces queda ese grupo en un espacio no diagnosticado, no se ve, y de hecho hasta ni siquiera se sospecha que la persona pudiese tenerlo.
Okay, mira, gracias a Dios y a las escuelas, ya se abren las clases el lunes oficialmente. Yo estoy muy feliz, yo soy una de las personas que está más felices porque estas clases inician el lunes. Entonces,
insertemos arcoíris.
Sí, no, o sea, y corazoncito y todo. Entonces, tú sabes que los niños, hay muchos niños diferentes en aulas. Hay unos niños que tienen un aprendizaje más rápido, otros son más lentos, y ahí se dan diferentes situaciones en aula. Entonces, ¿sería lo mismo tener una alta capacidad que ser inteligente?
Okay, tu pregunta, aparte de que está interesante, se me ve como que, ¿qué hago? No necesariamente. Igual el tema de las altas capacidades se queda no solamente en el margen, sino que sobrepasa el tema del borde del coeficiente intelectual. Y una persona inteligente podría ser hasta alguien audaz, o que entre también, o que se quede igual en el promedio. Vemos personas con una muy buena disciplina que pueden alcanzar sus metas y la pudiésemos considerar como inteligente o tal, pero cuando hablamos de altas capacidades no es solamente el manejo en la información, sino procesarla aquí en la cabeza y cómo esa persona se conduce en general. Por ejemplo, tú le das una idea, le dices, aquí vamos a hacer una caja, y tú le pasas los materiales, pues esta persona no solamente piensa en hacer la caja, sino que piensa los materiales, cuáles serían los proyectos que se puede hacer, si la caja debería ser realmente cuadrada o podría ser circular, si debe llevar tapa o no, dentro de la caja que se puede entrar, que no. Entonces, claro, igual una persona inteligente piensa en hacer la caja y cumplir el mandato. Alguien que entra en altas capacidades, por su misma forma de procesar la información, se va un poquito más allá.
En base a los niños y a los adolescentes, ¿podemos ver características diferentes de comportamientos o patrones entre ellos que tengan altas capacidades?
Okay, uno de los puntos o igual factores más interesantes que ellos tienen es que en la parte de procesar la información, ahí también donde ellos tienen como ese clic es en la parte social y emocional, o sea, pueden tener, y también en la motora. Igual tú le dices a esta persona que se quede leyendo o que se vaya igual a ejercitarse, y es probable que prefiera el tema de los libros, podría ser. O igual también que en la parte deportiva se desarrolle muchísimo y que en otras partes no. Hay un debate intelectual que habla sobre el tema de las inteligencias, de si realmente las inteligencias que en su momento planteó Gardner son efectivas o no, o si eso es real o no, y no vamos a entrar en ese debate, pero sí tú puedes ver, por ejemplo, un adolescente que para socializar o para hacer las clases la puede hacer más rápido, o igual que se aburre haciendo las tareas, o igual que las deja para última hora, que a veces pensamos que es la persona súper aplicada, disciplinada, y no necesariamente. A veces por su misma demanda intelectual que tiene, no se cumplen, no se agotan sus necesidades intelectuales, y entonces es como, bueno, total, ya eso, si yo lo hago, lo paso. Suele pasar en la adolescencia, si no se trabaja o no se detecta a tiempo, y es como, total, yo si leo ahora o leo mañana, como quiera yo lo voy a pasar. Entonces,
o sea, que se pueden reflejar en las calificaciones escolares.
Sí, y no solamente en las calificaciones buenas, sino también se podría reflejar en las calificaciones negativas.
Interesante. Explícame esa parte, porque bien, ahí entonces me pierdo. Entendía que era bueno, soy brillante de cierta manera y puedo lograr lo que me propongo en base a si leo, si estudio antes de tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que de una manera se dé positivo y de otra manera entonces se pueda dar también negativo.
Bien, tienen que tener o sentir esa demanda del sistema. El sistema escolar les tiene que demandar y pedir más. Entonces, si yo leo y en media hora o 50 minutos o el día antes, mi examen de matemáticas, leo todas las fórmulas, me las aprendo y como quiera paso, ¿para qué yo les voy a dedicar todas las tardes muchas horas o mucho tiempo a ese estudio si al final como quiera yo voy a pasar? Y eso hace que ese grupo sea bastante interesante. He estado trabajando últimamente con ellos y me parece interesante la forma en la que, sabiendo las cosas, podrían dedicarles más tiempo y no se la dedican, porque entienden que como quiera van a pasar, si no sienten esa demanda. Y no necesariamente en el ámbito escolar, sino también en el ámbito académico, en la universidad. Si no ven que tienen que estudiar más tiempo, dedicarle más horas a un libro o no, tampoco lo
leen. ¿Y cómo entonces llega esa demanda, esa necesidad propia, que no sea de que el ambiente te la exija, sino de uno mismo, que diga, sí, yo tengo esta capacidad, yo puedo hacerlo y yo me voy a comer el mundo, de cierta manera?
Casi nunca llega, en mi caso y en consulta, porque entienden que tienen altas capacidades, ni mucho menos. Es todo
no hacen el esfuerzo.
Para nada, es todo lo contrario. Es como, yo tengo muchas ideas, yo creo que pueden salir súper bien, yo sé que yo soy capaz de hacer muchas cosas, pero no arranco en ninguna, por ejemplo. Yo quiero socializar más, pero a mí me resulta más cómodo estar en mi habitación, interiorizar algunas informaciones y estar conmigo un libro que yo interactuar.
O sea, que parte de las características que tienen estas personas con altas capacidades es que se encierran en su mundo.
Podría ser, más que se encierran en su mundo, no suelen tener muchas habilidades emocionales, ni sociales. Entonces, como no suelen tener muchas habilidades emocionales y sociales, pueden avanzar en algunas cosas hasta un punto. Porque claro, en los últimos años tú puedes tener muchísimas habilidades intelectuales, pero si tú no tienes habilidades blandas, es un poco costoso tú lidiar con algunas gerencias, por ejemplo. Entonces te dicen, sí, usted tiene el perfil perfectamente, pero tú no sabes trabajar en equipo, no sabes relacionarte, no sabes hablar, o igual cuando tú hablas, tú eres hiriente. Entonces esta posición necesita a alguien que pueda entrar en el grupo. Claro, cuando una persona de 25 años, con muchísimas capacidades, preparación, llega a tu consulta y te dice, es que yo lo tengo todo, pero no sé, no avanzo.
¿Cómo yo diferencio a una persona, a un niño? Ahora estamos en clase, ¿verdad? Vamos a iniciar las clases, gracias a Dios. ¿Cómo yo diferencio el hecho de que mi hijo, que en el colegio se mueve mucho, rinde mucho, pero también se sabe la clase? ¿Cómo yo hago la diferencia de que no es TDAH que él tiene, sino una alta capacidad?
Bien, ahí sí entraríamos en una evaluación más a fondo. No podríamos hacerlo igual de forma ligera. El detalle está cuando tú te enfocas solamente o quieres ver la parte de esa distracción, porque es que en muchas ocasiones las personas con altas capacidades no se pueden realmente centrar en una sola cosa. Entonces te hacen una, pueden empezar otra con una alta creatividad también que necesitan desarrollar. Entonces ahí puede haber un ligero margen de error. Entonces, claro, se descarta al final con una evaluación a fondo de que se evalúe a ver si esta persona tiene una cosa u otra, o en algunos casos podría ser ambas. El detalle está cuando realmente no se desarrollan esas habilidades y se limitan. Entonces, igual ese niño o esa niña que tiene habilidades, por ejemplo, tú le presentas en un libro un volcán, y ese volcán está la lectura y te dice, pero ese niño o esa niña ya ha visto videos de cómo es el volcán por dentro, de cómo es un volcán en erupción, de cómo es la situación. Tiene igual una curiosidad mayor y en su ambiente y en su entorno no se le permite desarrollar con palabras porque también son víctimas de acoso. Ay, ahí va este de intelectual, o los muchachos no saben tanto, o el profesor es el que más sabe, o mamá es la que más sabe. Entonces se limita también toda su inteligencia o su curiosidad y se queda, y es como si tú entras en un cofrecito todo ese talento y se queda ahí aparcadito.
Claro,
y
casi porque no siempre lo explora.
Exacto, casi siempre sale de mayor. Entonces son los que me tocan a mí ya de adultos, cuando saben que tienen mucho para dar, mucho que hacer, pero al final nunca pudieron desarrollar nada de eso. Su voz no se les escuchó o tampoco se escuchaban sus necesidades aparte de las intelectuales. Entonces,
O sea, de niño hay una manera más fácil de uno identificar que puede tener alta capacidad que de adulto.
Sí.
Pero lo vamos a hablar ahora.
Perfecto.
Ya regresamos, vamos a una pausa.
CDN Radio es opinión.
Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible.
Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones.
Los carros y los celulares saben si te entra una brisita. Inesperadamente le da un patatú. Pagaste la tarjeta, fuiste al súper, hasta llenaste el tanque y ¡pam! Se dañó el inversor.
Los imprevistos ocurren, pero tú los puedes superar. Descarga y aprovecha las herramientas gratuitas que tenemos para ti. Organiza tu bolsillo con ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy, el mercado de valores dominicano trae una nueva oportunidad de inversión en conocimiento, crecimiento y conexión. La cuarta edición de la Expo Mercado de Valores llega con más fuerza, más alcance y mucho más por descubrir. El mercado avanza hacia una misma dirección, impulsar tu futuro financiero. La posibilidad de aprender, conectar y crecer está aquí. 5 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, en el Hotel Marriott de la Avenida Abraham Lincoln. Un evento totalmente gratuito, abierto para todos. Regístrate ya en simv.gov.do. Cuarta edición de la Expo Mercado de Valores. Una actividad de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana y unmercado.do.
El orgullo dominicano se jugó y se celebró en casa. Y las instalaciones, canchas y parques deportivos que quedaron para nuestros jóvenes y futuros atletas nos hace a todos ganadores. Gracias por apoyar nuestros Juegos Centroamericanos y del Caribe en sus 100 años. Juntos hicimos historia. Gobierno de la República Dominicana.
Seguimos con Buenas Noches, Buena Suerte.
Bueno, continuamos aquí en Buenas Noches y Buena Suerte con nuestro segmento de salud y bienestar. Les recordamos que estamos por la 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.7 FM para la región norte. También estamos en la 89.9 FM para Punta Cana. Nuestros teléfonos en cabina son 809-683-8790 y 809-683-8791. Desde el interior sin cargo se pueden comunicar al 809-200-7777. Hoy nos acompaña la psicóloga clínica Raidy Marlin y estamos hablando sobre las altas capacidades. Raidy, los niños, las diferencias en edades, cuando están mayores, tú puedes diferenciar. Tú dices que consultas te llegan, ahora que te llegan con altas capacidades. ¿De niño se puede identificar más rápido que un niño tiene alta capacidad? ¿O cómo es el proceso de adulto? ¿Cómo se entiende que te llega a consulta y te dice, yo tengo algo, yo sé que soy inteligente, no doy con las cosas? O sea, ¿qué ocurre de pequeño? ¿Qué ocurre de adulto? ¿Y se puede perder esa alta capacidad?
Ay, Karina, qué preguntita. A ver, de pequeño siempre todo tiene la forma de enmendar, o de por lo menos buscarle la situación, o buscarle alternativas, o estimulación, o desarrollar cualquier cosa. Eso, o de eso no hay la menor duda, cualquier tipo de situación, trastorno, lo que sea. Ahora bien, cuando estamos hablando con el tema de altas capacidades, sí, a temprana edad se desarrollan, o ese niño o esa niña se ayuda, mira, le gusta leer, vamos a desarrollar, ese niño o esa niña tiene una situación y vamos a trabajarlo, o necesitamos, por ejemplo, comprarle más libros, o igual hablar con el espacio educativo a ver si hay que agregarle algún programa adicional al que tiene el espacio educativo, pues se hace. ¿Qué pasa? En los últimos años yo solamente estoy trabajando con adultos, y cuando me llegan a consulta, no necesariamente esa es la demanda. La demanda es, yo entiendo que yo puedo hacer muchas cosas, pero no me decido. Y todas las que yo puedo hacer me salen bien. O igual, algunas personas no se sienten cómodas o aptas para recibir ese halago, porque mucha gente les dice que todo lo que hacen o las cosas que hacen salen bien. Entonces, claro, como me han ido llegando, yo tengo la broma de que yo los invoqué y los tengo con un imán, y me han llegado a consulta en los últimos meses una cantidad importante. Entonces, claro, tú empiezas a ir atando y les preguntas qué pasaba en la temprana edad, cómo se manejaban o qué lo hacían. Entonces, claro, te decían, sí, yo igual terminaba súper rápido mis clases y me aburría. Ah, bueno, bien. Y igual en casa, ¿qué te decían? Entonces, hay algunas palabras en casa o en clase de limitantes. Por ejemplo, el adulto cuando le dice, sí, pero el niño nunca sabe más que el adulto, por ejemplo. O tú que quieres saber tanto, igual te va a volver loco si sabes tanto. Entonces, como, ok, qué interesante. También te expresan o te comentan de cómo algunas personas no le permiten o le dicen que no pueden hacer tanto, o el clásico, el niño o la niña que levanta mucho la mano y eso molesta en el espacio, y ese niño o esa niña no se puede quedar tranquilo. Entonces, claro, cuando te llega eso de adulto, no te llega solamente eso, sino te llega de que cuando yo envío los correos, me dicen igual que eso se lee muy intelectual. Claro, tú dices, bueno, pero lo ideal es que en un ambiente educativo o en un ambiente laboral, lo ideal es que...
O sea, que le hacen bullying por ser brillante, sí, por ser inteligente.
Sí, sufren acoso igual que otras personas, y es súper interesante cómo te hablan de que tienen que minimizar sus conocimientos para poder pertenecer. Y entonces, claro, tienen que... para poder entrar en algunos mercados, limitar todas sus expresiones. Entonces, igual quieren hablar de una forma más profesional, quieren igual utilizar otros términos, y no lo hacen, no hablamos en el ámbito igual de amigos, ni mucho menos. No, hablamos en un ambiente académico o laboral, donde se supone que sí se deberían de desarrollar más este tipo de formas de hablar.
Hace un momento tú me decías que ellos necesitan un tipo de estimulación diferente. ¿También necesitarían algún tipo de espacio diferente, lugares, de personas diferentes? Porque tal vez el espacio, el curso, incluso el si es niño, ¿verdad?, el curso le queda muy pequeño de el grado. Tal vez no es el grado al que él corresponde. ¿Debería esto evaluarse para cambiarlo, moverlo? Y si es de adulto, entonces, ¿qué tipo de estimulación requeriría?
Okay, aquí hay unos puntos importantes. Hay, otra vez entramos, hay varios debates donde se conversa si realmente ese niño o esa niña, el moverlo de curso sería lo ideal. Entonces, okay, yo te muevo de curso, pero en el momento que yo te muevo de curso, yo te saco del grupo de tu edad, te llevo a un grupo de una edad mayor, pero igual tú no dejas de ser una persona con la cabeza que va volando, que va súper rápido, que procesa la información más rápido. Tú no dejas de ser un niño de 6 años, con las mismas necesidades de ensuciarte en el lodo, de correr, de brincar y de saltar. Entonces, claro, igual al nivel al que tú estás, educativo, tú necesitas estar sentado más tiempo. Es súper interesante lo que pasa con ese grupo. Tú te tienes que quedar sentado y responder de una forma distinta y actuar como alguien mayor para pertenecer también, pero tus necesidades de tu cuerpo es correr, sudar, tirarte, gritar, hablar, pero ya en ese nivel donde tú estás, esas no son las necesidades.
No, y son los comportamientos de propios del
exacto.
grupo.
Exacto, entonces tú avanzas por un lado uh-huh. y hay otra parte tuya que se queda ahí tranquilita y dormida. Entonces a veces, después ya de adultos, es que tú ves esa necesidad, o igual tú no sabes socializar con personas de tu edad, porque imagínate tú, terminas el colegio más temprano, empiezas la universidad, están con personas que sí están en ese nivel, pero tú no. Entonces tú igual quieres saltar con unos comentarios o unos chistes más amuchachados y como
fuera de lugar, le dirían,
que no va en ese contexto. Pero tú tienes esa edad y tú tienes que entonces responder al ámbito universitario, más formal, más no sé qué. Y tú todavía quieres estar en chanclas y con la ropa rota. O sea, tú no quieres entrar en esa edad. Entonces, ahí también entra otro de los grandes dilemas de, ok, yo crecí en la parte cognitiva, pero mi parte conductual, mi parte biológica, ¿quién me la atiende? ¿Quién me responde a esa necesidad? Entonces, entre las partes que se hablan o en los pocos lugares donde sí se trabajan las altas capacidades de una forma sistémica, entonces se eleva la parte cognitiva y se lleva a su máximo, se aprovecha, se le saca el mayor de los provechos, pero también se empieza a trabajar la parte social, se empieza a trabajar la parte emocional, de que aprendan, que si tienen que gritar, que pueden, que cómo lo pueden hacer, que no necesariamente tienen que saltarse la etapa de una niña de 8 años, que quiera hacer cosas de niñas de 8 años, y asumiendo también una responsabilidad cognitiva como una igual de 12 o 15. Es interesante.
En base a eso que me planteas, entonces entiendo que una persona que tiene una alta capacidad intelectual pero no emocional puede fácilmente caer en algún trastorno de depresión, de ansiedad, o sea, causarle algún tipo de situación psicológica que le juegue en contra por ser una persona brillante de cierta manera.
Lastimosamente, la mayoría que con las que yo estoy trabajando, sus altas capacidades no fueron detectadas a tiempo y no la tienen, saben que la tienen, pero su parte emocional no se ha desarrollado. Entonces entran en una demanda bien interesante y es la siguiente: tú puedes con todo, sí, claro, siempre tienen muchas expectativas por parte de sus familiares o de su entorno en general. Entonces, claro, cuando quieren expresar que se sienten mal o que no pueden, hay una palabra muy interesante de tú puedes con todo. Claro que sí, eso tú lo vas a sacar a camino. No entienden también el nivel de frustración por esa misma demanda que ya tienen acostumbrada a tener. Entra también en ansiedad, o igual cuando en algún proyecto no lo saben hacer. El tema de la tolerancia también a la frustración. Es súper interesante verlos de adultos cómo se pueden manejar, porque es que habilidades sociales, si de adulto no todavía ese adulto ya no está diagnosticado,
no
casi siempre
trabajando.
Tú te das cuenta, no porque ellos asumen que tienen altas capacidades, es todo lo contrario, sino porque van con todo el otro trasfondo.
¿Cómo tú manejas en consulta el proceso de la frustración? Yo sé que puedo, yo sé que soy inteligente, yo me aprendo las cosas así, pero no se me da los proyectos. Inicio algo, lo suelto, inicio otro, no lo termino. Entonces, eso me frustra, me da impotencia. Siento que me puedo comer el mundo, pero no sé cómo hacerlo.
Ok, lo más simple, Karina, y pareciera como algo como, tan simple, sí, es que reconozcan que tienen altas capacidades, porque la mayoría no reconoce que tienen altas capacidades. Entonces, eso te puede pasar varias sesiones hasta que esta persona entienda e interiorice que todo lo que le ha pasado durante toda su vida ha sido altas capacidades, que no ha sido nada de la fortuna, que no fue o por temas de disciplina o por temas de que eso se heredó de su abuela o porque es una persona dichosa. Y como tiene tanta dicha, si lees rápido, aprendes rápido. Entonces lo primero es asumir ese tema, después ver y poder escarbar un poquito cómo se manejó esa situación, algunas palabras, porque vuelvo al inicio. Hay algunas palabras de niños que les marcan mucho respecto a cómo se pueden manejar, y es que su cerebro va muy rápido y puede entender la parte de las clases, pero igual su cerebro no entiende la empatía.
Okay.
Igual su cerebro va súper rápido, pero igual su cerebro no entiende por qué tú tienes que durar 5 días leyendo. Si tú lo haces rápido, ya está listo. Entonces, hay tema de empatía, de tolerancia, que no la pueden ver con el otro, y es como, sí, pero mírame a mí. Entonces, claro, para tú manejarlo, tú primero tienes que asumir que realmente entran en esa parte, aparte de que hay una demanda que sí se atiende mucho, que es la parte de las necesidades educativas especiales aquí abajo, con muchísimos trastornos que ya tienen más visibilidad, pero quienes entran en altas capacidades se quedan arriba. Entonces se quedan del promedio para arriba y también entran en necesidades educativas especiales porque no responden a la parte intermedia, sino que se salen de la media.
Entran en necesidades educativas especiales. ¿A qué te refieres cuando me hablas de necesidades educativas especiales?
Claro, las necesidades educativas que tiene un niño o una niña con altas capacidades, igual no es que tú le sobreestimules en la clase, porque lo saben, ni mucho menos, pero sí que tú le trabajes las habilidades socioemocionales. Entonces, no hay el balance del medio.
Ok, no, excelente. Eso me abre ahora una puerta de varias preguntas. Y vamos a trabajarlas luego de esta pausa. Ya regresamos.
CDN Radio es opinión.
Porque siempre hasta aquí. Que queremos ver.
Buenas
ganar.
Noches, Banreservas, buena suerte. Agradeciendo su sintonía y esperando contar con su audiencia a las 7 de la noche.
Por crédito a cuenta o ventanilla, generas un boleto electrónico para ganar uno de los 6 premios de 500 mil pesos o una de las 2 Jeepetas Jetwood Dashing 0 kilómetros. Porque cuando se trata de los tuyos, ese apoyo llega rápido, seguro y premiado. Familia es familia. Con Remesas Banreservas. Promoción válida del 3 de agosto 2026 al 31 de enero 2027. Consulta las bases de la promoción en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza, hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones con la mejor noticia de todas, que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna, sí se puede.
Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones.
Los carros y los celulares saben si te entra una brisita. Inesperadamente le da un patatú. Pagaste la tarjeta, fuiste al súper, hasta llenaste el tanque y ¡pam! Se dañó el inversor.
Los imprevistos ocurren, pero tú los puedes superar. Descarga y aprovecha las herramientas gratuitas que tenemos para ti. Organiza tu bolsillo con ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Señoras y señores, ya arranca la temporada más importante del año.
Así es, el primer día de clases. En todo el país, nuestros chicos y chicas se ponen las pilas para lanzarse al nuevo año. Desde cada escuela, cada autobús, cada maestro, docente, madres y padres, cada dominicano se prepara para el gran día.
Este 24 de agosto nos vemos todos en clase. ¡Más listos que nunca!
Ministerio de Educación, el reto es de todos.
Si en tu familia existe un miembro con fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular, articular y brotes en la piel, puede que se trate de un cuadro de dengue. Acude a tu médico de inmediato y toma las medidas de precauciones necesarias. Es hora de accionar. ¡Ganémosle al dengue! Un mensaje del Ministerio de Salud.
Seguimos con Buenas Noches, Buena Suerte.
Bueno, Raidy, en base a lo que hemos hablado, me interesaría saber qué tipo de evaluación se le aplica o se le pasa a los niños o adolescentes, adultos, cuando van a consulta para tú identificar qué es una alta capacidad, qué es una persona con alta capacidad.
Sí, yo por lo regular suelo hacer referencias a personas que trabajan directamente con la parte de evaluación. Ya yo, como te había comentado, con niños y niñas hace un tiempecito ya no trabajo, pero hay baterías de prueba que se trabajan y que se evalúa para poder saber si ese niño o esa niña. Se evalúa la parte lingüística, se evalúa también la parte cognitiva, no siempre se toma en cuenta algunas características motoras, pero bueno, yo justamente trabajo con la parte de adultos, de cuando no han tenido un diagnóstico, y entonces qué hacemos y cómo trabajamos la parte emocional. Pero también he visto en los últimos años cómo docentes con las cuales he trabajado empiezan no solamente a detectar, sino a encender la alerta en su espacio educativo para que las familias puedan y el Departamento de Orientación y Psicología puedan entonces empezar a trabajar de forma sistémica y activar entonces todos los protocolos que sean necesarios. En nuestro país, desde hace unas décadas atrás, realmente el tema a lo que se le llamó antes pasar de curso no es tan a la ligera como años atrás, sino que entonces se necesita hacer un protocolo un poco más arduo.
Trabajar por competencias.
Para que pueda entonces ese niño o esa niña pasar el curso y no entonces terminar antes, porque la estructura que tiene el MINER es hasta los 18, o sea, es a los 18 que entra la colegiatura. Entonces, claro, son pocos los niños, niñas y adolescentes que se les va pasando de curso y todo lo demás. Casi siempre se suele hacer en el primer ciclo de primaria.
Entonces, una persona que tiene una alta capacidad siempre tendrá un coeficiente intelectual alto.
Ah, esa era la pregunta interesante. Sí, al final sí. Lo que no, o donde empieza como lo interesante es si se desarrollan esas habilidades o no. O sea, tú siempre vas a tener una forma de procesar la información más rápida o distinta, pero igual eso no se va a desarrollar. No es igual un niño o una niña que igual tiene altas capacidades, tiene una buena alimentación, que al final el cuerpo funciona con una buena alimentación, una buena hidratación, una buena estimulación, y no hablo de un colegio caro, no, o sea, de cosas simples, de poder resolucionar problemas, de poder resolver algunas cosas, y que pueda tener esas conexiones neuronales necesarias para estar. Y también sabemos que la parte de las conexiones neuronales se pueden atrofiar, eso también podría pasar. Pero tú no dejas de ser parte de esa forma distinta de pensar. Igual tú tienes 50 años y nunca se te desarrolló nada, igual no terminaste ni siquiera tu colegiatura, ni mucho menos, pero tu cabeza no va a dejar de funcionar y ver que si tú tienes una soga en la mano, tú no solo ves la soga, tú también ves la forma de amarrar, tú ves el nudo de un marino, tú ves muchísimas cosas al mismo tiempo. O sea, no ven las cosas a como se llama de dentro de la caja, sino fuera de la caja. Siempre ven un poquito más allá, procesan muy rápido, o igual pueden arreglar una silla. A veces conocemos personas que arreglan todo, y tú dices, wow, pero mira, atina a todo. Y no necesariamente es un profesional, no necesariamente un médico, un ingeniero, pero tú la ves que la persona funciona y tiene una resolución de problemas bien interesante. Esa igual fue una persona con altas capacidades que no se desarrollaron a tiempo, no tuvo ninguna estimulación y sigue con su razonamiento totalmente neurodivergente, pero no está desarrollado.
Entonces, yo escuchándote voy pensando si los padres o familiares podrían confundir que su hijo tenga una alta capacidad por las características propias de cómo me comporto con un nivel bajo o mínimo de autismo. Como es que ese niño mío parece autista porque él es muy inteligente en esto, pero es muy retraído en aquello, sabe mucho de esto, pero no se socializa con las personas. O sea, ¿pudieran confundir el diagnóstico?
Una persona cercana hace poco me hablaba de su hijo, ya es adulto, y me decía, sí, es que nadie lo comprende, y como que en un momento de su adolescencia, y luego se lo seguía comentando en la adultez, que no le comprendía. Y en algunos contextos pasó, y lo que siempre se le decía era eso, o sea, el comentario frecuente era ese. Y al final, esta persona ya es adulta, y tiene creo que una o dos carreras en ciencias básicas, creo que química, física y cosas así. Tiene muchísimo conocimiento de todo lo que hace. Constantemente está formándose, pero a nivel social no tiene desarrollado prácticamente nada. O sea, tiene un círculo de amistad muy distinto. Aparte de que entran mucho en el discurso, a mí nadie me entiende. Uh-huh. También entran en la parte de, con lo poco que yo tengo que me entiende, a eso yo me abrazo y no me voy a exponer.
Nosotros como padres, ¿cuáles son los mayores errores que podemos cometer con estos niños que tienen esta característica o este tipo de inteligencia?
Ok, aquí voy a perdonar a todos los papás y todas las mamás en general, a excepción de casos de violencia así. Mamá y papá no cometen errores, sino que mamá y papá hacen lo mejor que pueden. Así que quedan perdonados y perdonadas. Pero sí que en las casas, cuando un niño o una niña presenta igual esa inquietud o esa curiosidad por hacer cosas, no le duerma su curiosidad, sino que vamos a explorar qué le gusta mucho. Formar bloques, pues bueno, pues vamos entonces a formar bloques, vamos a buscar los espacios. Igual abrir o cerrar con los mismos envases plásticos a los chiquititos, abrir o cerrar, eso le ayuda muchísimo el tema de la resolución de problemas. O buscar igual juegos, o igual cuando lee mucho, no hacerle un comentario despectivo de ese momento de intimidad cuando ese niño o esa niña empieza a leer. O igual también cuando comete errores, no decirle que por qué comete el error. Todos los humanos lo cometemos, entonces como que no dejar el discurso ahí. O igual cuando se aburre igual de las clases, escucharles y preguntarles qué hace que les aburran, que igual si necesita algún cambio. También limitarle sus conocimientos. Entonces, buscar alternativas para que esa parte intelectual se pueda desarrollar. No necesariamente tienen que ser costosas. Ahora mismo hay muchos recursos tecnológicos que pueden ayudar a esa parte, y no tampoco exigirle cosas que no sean de su edad. Vuelvo y repito, si una niña o un niño tiene 7 años, aunque tenga tenga altas capacidades, no tratarlo como si tiene 15. Uh-huh. Es decir, es que tú entiendes, tú sabes, tú eres más maduro. No, o sea, ese es su hijo, su hija de 6, 7 años igual, que tiene esas necesidades de correr, sudar. Entonces, no tratarle como si tiene una edad mayor, sino que tratarle como un niño o una niña de esa edad.
Entonces, un adulto, luego pasamos de la escolaridad, la adolescencia, y entonces estamos en la adultez, que es con la... Ahora mismo tú estás viendo a... diferentes adultos que tienen altas capacidades. Esos adultos que tú ves, ¿son personas que están actualmente insertadas a nivel laboral? Y a nivel laboral, ¿qué ocurre y cómo se manejan en ese aspecto? Porque si yo me aburro propiamente en la escuela, en la universidad, y no encajo, entonces, ¿cómo yo me adapto a nivel laboral?
En lo laboral pasan cosas bien interesantes. En algunas ocasiones, como ven su desenvolvimiento laboral, intelectual, a veces hay compañeros que dicen que tú lo haces mejor, lo haces mejor, lo haces mejor, y sin querer hasta se queman.
¿Se apoyan en ellos entonces?
Se apoyan, no.
Para decirlo bonito, sabemos lo que significa.
Se descansan al 100% en ellos, entonces no tienen como forma de escape, porque tienen que responder, y aparte de que parte de su concepción o de su naturaleza es ese servicio de que yo puedo dar más.
Entonces abusan.
Abusan en muchas ocasiones. Eso podría pasar. En algunos casos también, como su cerebro es neurodivergente, se aburren. Uh-huh. Y ahí es súper interesante, porque dicen, ya yo llegué al top en esta parte laboral. Entonces, cuando terminan ahí, tú dices, wow, pero te va súper bien, tú estás ganando súper bien, ¿y qué te pasa? Y renuncian. Y dicen,
lo soltaron ya, el trabajo, ya.
Yo no voy a trabajar más ahí. ¿Y por qué? Porque ya yo llegué donde tenía que llegar, y yo sé que ya la siguiente posición que hay es presidencia o tal gerencia, y no me la van a dar. Entonces yo me voy. Y prefieren empezar en otro lugar, con otra demanda, para estar. Igual también tienen o suelen tener ansiedad por esa necesidad de cubrir todos los espacios o esas demandas. Y en algunas ocasiones entonces trabajan de más. Trabajan en contextos o en espacios que no tienen que trabajar. por ejemplo, fines de semana, si no es horario, y no, entonces no se diviertan.
Entonces se siente como sobreexplotado, es como una sensación de que siempre tengo que estar moviéndome, haciendo algo, porque si no lo hago, me canso y me aburro y no... Bueno, eso actualmente está pasando con los niños, pero con la computadora. Exacto. Si no tengo el Nintendo, la computadora, entonces me aburro, y si no trabajo lo que quiero o no estoy trabajando como quiero, en el caso de las personas que tienen altas capacidades, entonces o siempre estoy haciendo algo y estoy siempre cansado, o simplemente no sé qué hacer.
O cuando llego al top me aburro.
Es complicado el proceso, pero bueno, vamos a ir a una pausa, ya regresamos.
CDN Radio es opinión.
Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo, sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible.
Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones.
Porque siempre hay alguien que queremos ver ganar. Y en Banreservas premiamos tus remesas. Por cada envío a partir de $50 que recibas en Banreservas por crédito a cuenta o ventanilla, generas un boleto electrónico para ganar uno de los 6 premios de $500,000 o una de las 2 Jeepetas JetBull Dashing 0 kilómetros. Porque cuando se trata de los tuyos, ese apoyo llega rápido, seguro y premiado. Familia es familia. Con remesas Banreservas. Promoción válida del 3 de agosto 2026 al 31 de enero 2027. Consulta las bases de la promoción en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El orgullo dominicano se jugó y se celebró en casa. Y las instalaciones, canchas y parques deportivos que quedaron para nuestros jóvenes y futuros atletas nos hace a todos ganadores. Gracias por apoyar nuestros Juegos Centroamericanos y del Caribe en sus 100 años. Juntos hicimos historia. Gobierno de la República Dominicana.
Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza, hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones con la mejor noticia de todas, que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna, sí se puede.
Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones.
Hoy, el mercado de valores dominicano trae una nueva oportunidad de inversión en conocimiento, crecimiento y conexión. La cuarta edición de la Expo Mercado de Valores llega con más fuerza, más alcance y mucho más por descubrir. El mercado avanza hacia una misma dirección, impulsar tu futuro financiero. La posibilidad de aprender, conectar y crecer está aquí. 5 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, en el Hotel Marriott de la Avenida Abraham Lincoln. Un evento totalmente gratuito, abierto para todos. Regístrate ya en simv.gov.do. Cuarta edición de la Expo Mercado de Valores. Una actividad de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana y unmercado.do.
Seguimos con Buenas Noches, Buena Suerte.
Bueno, Raide, ya estamos en la parte final del programa. Y realmente el hecho de que si tú o yo tenemos altas capacidades, vamos a tener que identificarlo más adelante. Creo que tengo que ir a consulta. ¿A qué? a que me evalúen y me hagan algunas pruebas. Pero mientras, vamos a la parte de mito o realidad. Es un pequeño momento que yo te voy a hacer unas preguntas y tú me dirás sí o no y la razón de lo que ya hemos hablado. Simplemente es como recogiendo que estamos ahora mismo. Mira, si tienes altas capacidades, ¿necesariamente sacarás buenas calificaciones?
No, para nada. Muchos se queman a veces o por intención o porque se aburren o porque sí, porque no lo van a hacer.
¿Las personas con altas capacidades no necesitan ayuda porque son inteligentes?
Siempre necesitan ayuda. Todo el ser humano necesita un apoyo social de algo o de alguien.
¿Un niño con altas capacidades siempre es fácil de educar?
No, no son fáciles de educar porque hay una parte que es como si fuese dos líneas paralelas que nunca se encuentran, que es la parte emocional con la intelectual.
¿Tener altas capacidades significa ser buenos en las materias?
No necesariamente. Podría ser que se destaquen en una materia y que en algunas otras no lo presenten, igual por el mismo tema que yo comentaba. A veces hacen hiperfoco, se enfocan por ejemplo en el área de naturales y ya luego todo el resto lo descartan y no les interesa, y si no les interesa, con argumentos bastante interesantes te debaten y te dicen que no, que por qué no se van a enfocar en las otras.
O sea, tienen un enfoque específico en una de las materias y las otras no les interesa.
Podría ser.
Oh, interesantísimo. Por último, ¿el niño que se aburre en clase puede estar necesitando mayor desafío?
Sí, claro. Y ahí es donde entra y responde en alguno de los mitos que tú mencionabas anteriormente. Y es en esa parte del aburrimiento, de ya logré, llegué a donde tenía que llegar, ahora necesito o una demanda mayor o no hago nada. Y es simple, es como ya esa parte matemática yo la sé hacer, o igual yo sé redactar ese tipo de ensayos, entonces como no me están demandando un poquito más, pues no hago más.
¿Cuáles son tus recomendaciones para estos padres que tienen niños que han identificado, escuchándote, que tienen altas capacidades, y estos adultos también?
Para la mamá y el papá que lo ha identificado, por lo regular suele o buscar ayuda o leer. Yo me enfocaría más en la mamá y el papá que no ha identificado, y que el círculo en general de los espacios, sobre todo el educativo, que les dé una pequeña alerta, porque a veces en la familia o en general el ser humano pasa cuando tú tienes la palma de la mano muy cerca. De cerca tú no ves nada de lo que tú tienes en la palma, pero te la tienes que alejar un poquito, y a veces se necesita esa intervención del espacio de orientación, del docente, que te puedan echar una mano para que la familia lo detecte. Y también pueda haber no ese aburrimiento, o igual esa forma de abrir muchos juegos a la vez, o igual esa parte de que terminé un rompecabezas y ya no lo quiero volver a armar. O igual ya tengo uno de 25 piezas, ahora quiero uno de 100. Entonces, igual ver a que las familias también sean parte de un sistema que les pueda ayudar, porque vuelvo y repito, la familia que ya lo ve, por lo regular suele buscar ayuda, pero la familia que no lo ve, entonces los espacios educativos o igual la comunidad que les pueda echar una manito para que lo puedan ver e informar al espacio educativo, y así hacer una evaluación a tiempo, y que ese niño o esa niña pueda trabajar no solamente en la parte intelectual, sino también a echarle una mano a la familia para que los ayude a desarrollar todo lo emocional y las relaciones en general.
Excelente. Ray, ¿de dónde te podemos contactar? ¿Cuáles son tus redes sociales, tus números telefónicos?
Mis redes sociales son igual que mi nombre, Raidy Marlene CM, y el número telefónico 809-687-1824.
¿Consultas en algún lugar?
En ese lugar, en el 809-687-1824, en ISPE.
Excelente, Raidy, gracias porque realmente desarrollamos un tema bastante importante, y entiendo que la población muchas veces tenemos inquietudes donde no podemos identificar qué le está ocurriendo a nuestros hijos o a nosotros mismos, y con esto que hablamos hoy, realmente podemos sentirnos mejor y buscar las soluciones o buscar la ayuda pertinente para poder ayudar a nuestros seres queridos. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado.
Gracias por la invitación.
Señora, de nuestra parte eso ha sido todo. muchísimas gracias. Sean mucho más felices que anteriormente. Van a tener, yo sé que van a tener un fin de semana espectacular, principalmente aquellos padres que saben que sus hijos entran el lunes al colegio. Así que nada, de este lado estuvo con ustedes Karina Taveras. Que tengan un excelente fin de semana. Buenas noches, buena suerte.
Y hasta aquí, buenas noches, buena suerte, agradeciendo su sintonía y esperando contar con su audiencia a las 7 de la noche, cuando regresemos con otro invitado especial.
CDN Radio, es opinión.
César Suárez Pizano presenta el regreso de la voz contemporánea más emblemática de España, David Bisbal. Bulería, bulería. Con su gran producción Eternos. David Bisbal, electrizante y romántico con un prodigioso montaje escénico. David Bisbal, interpretando sus grandes éxitos, así como los que son eternos de la canción hispanoamericana. Única función, sábado 24 de octubre, Sala Carlos Piantini, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Boletas a la venta ya, Huepa Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo, Boletería del Teatro Nacional, Club de Lectores, del Listín Diario. Invita
CDN. Sabemos que dormir bien mejora el sistema inmunológico. Por eso fabricamos un Sili. Dormir Sili es vivir saludable.
En CDN Radio, la hora 8 de la noche. Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En estos tiempos aciagos en las relaciones internacionales, todavía queda gente que no pierde la fe en la amistad entre los pueblos. Este es el caso de nuestra invitada de hoy, la cantante peruana Margot Palomino, invitada de honor de un encuentro cultural del próximo 8 de julio aquí en París, en el Centro Internacional de Cultura Popular, espacio dedicado desde 1976, ya son años, a la promoción de la solidaridad internacional, la diversidad cultural y el intercambio entre pueblos.
¿Quién se fuera tras tu voz? ¿Quién se fuera a perderse en el bosque donde encontrado está? Porque el sol que llevaba en tu pico ha callado, tan solo mi tristeza sol negro alumbrará.
Muy buenas tardes, Margot. Margot Palomino.
Jordi, buenas tardes y muchísimas gracias por darme el privilegio de estar otra vez en tu programa, programa que atesoramos todos los que amamos realmente la cultura y la difusión de nuestras artes populares. Encontramos siempre una ventana cálida, refrescante, abierta, y aquí contigo generosamente siempre recibiéndonos, y nosotros con el mayor cariño venimos a tu programa con la esperanza de por supuesto también tocar la sensibilidad de la gente que escucha este programa, ¿no?
El privilegio es nuestro de tenerte aquí con nosotros. Estábamos escuchando cantar una canción que era un poeta peruano, naturalmente, que lo escribió.
Sí, es un tema del poeta César Calvo. César Calvo ganó el premio del poeta joven junto con Javier Heró. Javier Heró, para nosotros los peruanos, lo consideramos nuestro poeta eternamente joven, el poeta mártir, que murió asesinado por las fuerzas represivas en Madre de Dios. Entonces el poeta Calvo le escribe ese poema a Javier Heró, y la música es de un extraordinario músico peruano llamado Carlos Jaire. y se llama Para un gorrión caído.
Es muy importante la poesía en tu trabajo. Me contabas que tu madre fue decisiva en esa, en enseñarte a apreciar la poesía, ¿no?
Sí, definitivamente el trabajo que vengo realizando desde siempre, la poesía ha sido privilegiada en la elección de los temas que hago. Mi madre desde muy pequeña, a todos mis hermanos nos enseñó a amar la poesía. Y ese amor entrañable que tengo por la poesía hace que la diversidad de géneros musicales que tiene nuestro país también esté inmersa la poesía permanentemente, ¿no? Yo creo que el sentimiento, el amor es algo inherente en el ser humano, y la poesía es uno de los, digamos, las herramientas, los instrumentos más valiosos que tiene para poder expresarse, ¿no? Y además, la poesía no tiene fronteras, no tiene generaciones, es inherente al ser humano de todos los tiempos, ¿no? Sin duda. La buena poesía, ¿no?
Naturalmente. Un poeta español, Gabriel Celaya, escribió un día que la poesía es un arma cargada de futuro.
Extraordinario. Al igual que Miguel Hernández, que es otro de los poetas a los que amamos entrañablemente, ¿no? Junto con los hermanos Machado, por supuesto, pero Miguel Hernández, lo máximo.
Defiendes desde hace años la cultura andina. ¿La poesía puede ser un arma de defensa de la cultura andina?
Definitivamente la poesía, y al igual que la poesía, la diversidad de expresiones artísticas, sin duda, es un instrumento vital del ser humano para poder expresarse y expresar no solamente sus alegrías y tristezas, sino fundamentalmente poder expresar la desazón por las desigualdades, las injusticias, esa necesidad de poder juntarnos, abrazarnos fraternalmente, que la única manera de cambiar la situación tan difícil que viven nuestros pueblos en estas coyunturas es a través, sin duda, del arte.
¿En qué situación se encuentra hoy en día la cultura andina ahí en Perú? ¿Han evolucionado las cosas? ¿El Estado ayuda, apoya a la cultura andina o no demasiado?
Mira, he tenido la suerte de estar en México y he sentido un poco de envidia cómo los hermanos mexicanos apoyan extraordinariamente la diversidad de expresiones artísticas que tiene México, cosa que no sucede en nuestro país. En nuestro país, desafortunadamente, el arte popular, como siempre viene cargado de racionalidad, como el arte popular siempre está impregnado del sentimiento más elevado del pueblo, y ese sentimiento expresa el rechazo a la situación política, social, económica, cultural que vive el país, entonces los gobiernos de turno están totalmente, no solo a espaldas, sino en contra de todo eso, ¿no? Te cuento que hay un artista popular que no ha hecho absolutamente nada y lo han acusado de apología al terrorismo, porque el terrorismo es un instrumento para el sistema para deslegitimizar las luchas, es un elemento que impide que se desarrolle realmente la diversidad de expresiones artísticas, ya sea música, ya sea poesía, ya sea narrativa o danza u otra expresión o pintura. Entonces los artistas populares tenemos que estar siempre luchando contra eso, ¿no? Contra esas mordazas, contra esas anteojeras, contra esas esos parámetros que te plantean, ¿no?
Hay que decir que la experiencia de la guerra de Sendero Luminoso fue traumatizante para todos, ¿no? Pero se puede hablar de racismo de Estado también ahí en Perú.
Definitivamente, el racismo está inmerso en todas las instituciones, y no solamente el racismo. Esa forma de segregación, esa forma de, por ejemplo, en estos últimos tiempos, tienes que haberte enterado de la situación terrible que vive en nuestro país, y no solamente en nuestro país, toda Latinoamérica. Hace poco yo estaba observando la lucha que hacen nuestros hermanos de Colombia, porque al igual que nosotros también se sienten se sienten terriblemente
marginados,
desilusionados realmente, porque estas últimas elecciones, tanto en Perú como en como en Colombia, han sido realmente totalmente manipuladas a favor de una de las de los partidos que se presentaba, ¿no? Y injerencia de incluso de Estados Unidos, no solamente en Perú, ¿no? También en Colombia, en Chile y en distintos lugares. Antes eso se daba de una forma muy así sutil, muy soterrada, ¿no? Pero ahora ya abiertamente, ¿no? Entonces es terrible lo que estamos viviendo, ¿no?
Sí, se han acabado los complejos.
Muy, muy difícil, muy compleja.
Sin complejos. ¿Qué significa para ti, Margot, haber sido la invitada especial de este encuentro cultural en este centro tan importante?
Siempre que he tenido la suerte de venir a París, he encontrado un público abierto totalmente. Y en esta oportunidad tengo la adhesión de muchísimos músicos muy valiosos, pero universidades.